Hola amigos, bienvenidos a este programa de jueves que cuenta con la participación, con la destacada participación, como dicen, la destacada participación de Nicole Rodríguez, que le va a dar una apariencia, por lo menos, de seriedad a este programa, en que últimamente me he reído mucho más de lo que quizás debiera, pero he tenido buenos motivos. Y vamos a partir con lo que vio Nicole en la prensa norteamericana relativa a la conversación entre Biden, Joe Biden y el señor Putin, ambos ya saben quiénes son. ¿Qué conclusión sacaste tú, Nicole, por lo que
ya viste? Vamos a saludar a nuestros auditores y darle una pequeña miradita a este tema, porque es la primera vez que se ven entre Biden y Putin. Recuerden que, a diferencia de Trump, que siempre manifestó cierta cercanía o simpatía, no por el régimen ruso, sino más bien por Putin, como el liderazgo que llevaba, o por las características propias de Putin. En el caso de Biden, él desde un inicio de su gobierno lo tildó, acuérdate, de varias frases como hablar de un traidor, hablar de que el caso de Putin es que era un dictador, y lo tildó de varias cosas negativas, etc. Y eso es lo que precedió esta reunión. Y como tú lo adelantaste, obviamente, después de esa foto con el gran apretón de manos que la prensa destacó en Ginebra, con muchísima seguridad también, ambos manifestaron que ninguno de los dos tenía interés en continuar o profundizar o reactivar una Guerra Fría. Y además porque se entiende que ya esa Guerra Fría que era solo entre ellos dos ya no existiría, aunque quisieran hacerlo por lo demás, porque hay otros actores, está China por lo demás. Entonces, eso es lo que manifestaron. Quizás el símbolo más importante de la reunión fue restablecer las relaciones diplomáticas. Recuerden que después de los casos de ciberataque, la Casa Blanca había llamado a algunos diplomáticos, incluso llamó a su embajador, y en el caso de Rusia hizo lo mismo para contrarrestar. Bueno, se pusieron de acuerdo y van a restablecer las relaciones diplomáticas, algo que me parece que también pasa más allá de lo simbólico, porque es restablecer los canales de comunicación. Algo más con respecto a esta reunión, me parece que no vamos a sacar mucho más en blanco, solo decir sí, que esto venía previo al G7, y eso es importante, porque en el G7 se volvió a levantar un tema que lo hizo Trump, que por supuesto cuando lo hace Trump, fue con escándalo, fue con polémica, fue con declaraciones del resto del mundo diciendo que Trump lo único que estaba haciendo era una guerra, pero finalmente lo que hizo Biden en el G7 es continuar con el tema de China como el gran contrincante de las democracias occidentales. Sí. Y reafirmaron en el G7 y también en la reunión que tuvieron con la Unión Europea el acuerdo de contrarrestar los intereses de China, y le hicieron una declaración a China, quizás eso es más novedoso, con respecto a que tenía que reafirmar el respeto a los derechos humanos, el respeto en el ciberespacio, ¿eh?, que es un tema que, si ustedes lo recuerdan, lo hemos hablado en otras ocasiones, en esta carrera espacial que China entró de lleno y que le lleva a la delantera a varios, entre ellos a Rusia. Y entonces le pidieron hacer una declaración con respecto al respeto a una serie de cosas también, como también el libre mercado. Pero más allá de eso, en lo que es Rusia y Estados Unidos, volvieron a restablecer sus relaciones, y me imagino que Biden llegará de vuelta feliz a su patria.
Claro, ahora lo que pasa es que no sabemos absolutamente nada de lo que realmente conversaron en privado y de lo cual no se ha dicho nada. Y lo que hace, o lo que dice, por lo que acuerda Biden, es bueno, cuando lo mismo que hacía y fue el precursor Trump era malo, por supuesto. Cambió completamente la prensa norteamericana, que ha caído en una actitud realmente grosera, obsecuente con el Partido Demócrata y con el progresismo al estilo norteamericano. Un poco lo que pasa en Chile, es lo mismo que pasa en Chile y en todas partes en realidad, y por las mismas razones. La prensa se tiraba como, qué sé yo, como cuervo a los ojos de Trump. Pero aquí todo está perfecto. Ahora, yo ayer hice una larga tirada sobre China y algunos creerán que soy enemigo de China. Yo no tengo nada que ver con... No soy enemigo de China. El pueblo chino es como todos los pueblos. Soy enemigo de la... Ni siquiera soy enemigo del Partido Comunista Chino. Soy enemigo de las políticas del Partido Comunista Chino. Si en China toleran, y creo que eso no va a durar tanto como algunos creen, el régimen comunista, ya ellos tienen derecho, y los pueblos les gusta vivir como viven, con, bajo la supervisión del Partido Comunista, con cámaras por todos lados y con arrestos y con una serie de otras cosas que son casi, casi de películas de terror, como esto de los órganos, de esta industria de órganos para trasplantes. Si a los chinos les parece bien, allá ellos. Si lo que pasa es que no queremos, el resto del mundo no quiere que nos invadan con su estilo, llamémoslo estilo, y hay que ponerle un tope. Y más allá de eso, no se trata, no se trata de ir a la guerra con ellos ni ninguna cosa. Y bueno, dejando lo internacional ahora en suspenso, porque iremos viendo más adelante lo que se vaya sabiendo, lo que se conversó, se trató entre Biden y Putin, quizás llegar a un acuerdo más concreto, que no se pueden decir porque son importantes precisamente.
Mira,
las cosas que no se pueden decir.
Ellos tienen que renovar el tratado de no proliferación de armas, y eso es un tema que todavía no sale en la prensa, por lo menos a la hora que estamos grabando. Me parece que por ahí van los temas más relevantes. Lo tengo para un tema más adelante en el programa con respecto a Irán. Rusia firmó un acuerdo con Irán que ya les voy a contar por qué nos interesa a nosotros en América Latina. Y me parece que por ahí sí van los temas más importantes. Pero en resumen, esto es bien curioso. Trump tenía mayor afinidad por personalidad con Putin, sin embargo, no tenía ninguna relación directa con Rusia. A diferencia de Biden, que se le ve como esta persona que puede contrarrestar a Putin, pero hay algunas informaciones con respecto a la relación que tienen algunas familiares de ellos y algunas personas ligadas a él con empresarios y empresas en Rusia. Entonces, acá se dan cosas contradictorias y, por supuesto, que como viene de Biden, eso queda ahí nomás y el escándalo queda parado.
Sí, yo no me imagino a Biden poniéndole, haciendo contrapeso de Putin. Biden es una persona que no solo está, ¿cómo decirlo fino?, en cierta declinación, sino que además por su temperamento no se puede oponer a un tipo como Putin, que no solamente es muy brillante, muy inteligente, muy rápido y fuerte, y por eso se entendió con Trump, que también es un tipo fuerte, inteligente y potente. Biden versus Putin me recuerda Neville Chamberlain versus Hitler, que se lo comió con los zapatos y todo. O sea, un personaje débil, un personaje que cree que se puede hacer política con buenas intenciones, con buena voluntad, cuando en realidad la política internacional es real política, es política real, donde uno acepta los crímenes del otro incluso con tal de llegar a un acuerdo para que las cosas no pasen a peor. Eso es la política internacional, y por eso que ayer decía que es ridícula esta actitud de los americanos, mostrando con el dedo todos los pecados cometidos por el régimen de Putin, olvidando por lo demás sus propios pecados, porque los norteamericanos no son blancas palomas. Pero en fin, ¿qué te parece que
vengamos? Nos vamos. Un detalle, que los demócratas son bien curiosos en esto de las relaciones internacionales, así como algunos creían que Obama era un pacifista, todo lo contrario. Pero dentro de la realpolitik que tú comentas, hay un tema interesante. Él llegó con 40 billones de dólares para entregar a los países y pudieran invertir en infraestructura y recursos para contrarrestar la gran ruta de la seda que está rearmando China. Entonces, los demócratas son, hay que de verdad leer sus intereses y cómo lo hacen. Yo creo que ahí Putin sí está poniendo el dedo en la necesidad que tiene Estados Unidos de recobrar la hegemonía, donde China se le metió con préstamos y con recursos casi limitados.
Así es. Y volvamos a nuestro pequeño y parroquial país, porque es donde estamos viviendo por último, ¿no es cierto? Y me gustaría saber cómo ves tú el panorama. Te estoy haciendo una pregunta como una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida, como era el periodismo en los años 50, 60, cuando tú no nacías. Y un funcionario japonés, creo, llega a Heathrow, en Londres, y el periodista, la pregunta que le hizo... ¿Y cuál es su opinión general sobre el mundo en general? Esa fue la generalidad que mandó. Así que yo te pregunto lo mismo. ¿Cuál es tu opinión general sobre la generalidad de lo que está pasando aquí en Chile ahora con las elecciones del domingo y todo lo demás?
Sí, bueno, mira, iba a tocar el tema político que me parece central, pero antes, ¿qué es lo que ha estado hoy día principalmente en la prensa, que tiene que ver con los cierres? Tú comentaste el programa o la nueva... plan que estaba proponiendo el COMET con respecto a los cierres. Y quiero decir varias cosas con respecto a las cuarentenas, al estado de excepción y los encierros. Uno, decir que en esto del manejo del COVID cada vez se torna muchísimo más confuso, a pesar de que ya ha pasado un año y medio y se supone que hay mayor información, debería haber una mejor quizás visualización o gobernanza, pero me parece que tratando de levantar las opiniones de las personas que uno escucha en la calle, en los negocios, en la vía privada, el horizonte realmente se pone bastante nublado porque la gente no sabe para dónde van. Primero decir que la UDI, después de las elecciones, se sumó a la campaña del fin de las cuarentenas y el estado de excepción. Primer partido político que levanta la voz con respecto a las libertades. Pero no hay un relato claro, por ejemplo, con respecto a las vacunas. En Chile ya hay 5 vacunas que están aprobadas, 2 que tienen una dosis. Llevamos 1 año y medio encerrados, 11 millones y tanto de personas con su esquema de vacunación, casi 80% esquema de vacunación completo, y sin embargo se siguen levantando voces, gremios, en el caso del Colmet, que más bien tiene una visión política del asunto, pero y no una visión gremio,
¿eh? Es la señora Sichi y sus amigos, ¿no?
Y su amigo, pero hay otras instituciones que también lo han levantado por su propia cuenta con respecto a seguir los encierros, que me parecen demenciales. Entonces, déjeme decirle que no se puede dividir el COVID, y lo he repetido varias veces, pero me gusta repetirlo, no se puede dividir el manejo del COVID solo como algo sanitario, sino que esto es político. No es normal, y eso también hay que repetirlo y repetirlo, seguir viviendo encerrado con este nivel de limitaciones y que la gente siga naturalizándolo, o que los líderes políticos o bien distintas instituciones que tienen algún rol en nuestra sociedad lo consideren normal, o consideren normal seguir proponiendo que la gente esté encerrada. En la mayoría de los países, mira, hoy día Francia eliminó el toque de queda y la mascarilla, Estados Unidos la eliminó hace varios meses y varias semanas atrás, incluso los estados demócratas. Y te podría dar una lista completa de países que ya están intentando volver a la normalidad, como Israel, que eliminó también a los niños la mascarilla en los colegios. Entonces, ya las personas se empiezan a preguntar, tenemos ese nivel de vacunación, tenemos ese nivel de dosis asegurada, vemos a los comandos políticos celebrando pegaditos, sin ningún tipo de distanciamiento social, no hay ninguna recriminación ante eso, y entonces la gente dice, bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde está el horizonte de salida de esta anormalidad que han tratado de instalar como una normalidad? Siguen pidiendo que la gente se vacune. Hay alrededor de 400.000 personas rezagadas, pero déjame decirte algo con respecto a eso. La única vez que realmente se movilizó un gran contingente de personas fue cuando el pase de movilidad te iba a dar una garantía con respecto a tus libertades, pero el gobierno retrocedió, y retrocedió por las críticas, retrocedió porque le dio susto que en una semana volvieran a subir la cifra. Entonces la gente, ¿cuál es el incentivo que tiene a vacunarse si no consiguen ningún tipo de libertad adicional? No hay ningún tipo de incentivo. Y además, me parece que el esquema de vacunación actual es enredado. Hacen tramos pequeños por día, siguen con el tema de las comorbilidades, enfermedades, preexistencia. Hay un día para los rezagados. Tienen que hacer esquemas de vacunación muchísimo más amplios. Pero incluso con todo esto, me parece que tienen que ordenar el esquema y decirnos cuándo vamos a salir de esta normalidad que nos está asfixiando.
Es que eso no va a ser posible, porque se instaló en Chile fuertemente, en otras partes también se instaló, pero menos fuerte parece, o no se instaló en absoluto. Se instaló esta epidemia como un evento de salud en el cual no está permitido contagiarse ni morirse, por así decirlo. Entonces no hay nadie que se atreva a decir, bueno, vamos a terminar con esto. Claro, se van a enfermar más personas. ¿Qué quieren que les hagamos? Si todos los años antes del COVID, cuando había una epidemia, nadie decía quedémonos todos en la casa, se salía y había gente que se enfermaba y algunos se morían también. Pero nadie se atreve a decirlo para que no los acusen, como le pasó a Mañalich, que creo que fue una horda de imbéciles a gritarle asesino. Nadie quiere ser lo suficientemente razonable y un poquito de valentía para decir, miren, tenemos que, sí, aceptar que cuando nos contactamos más van a haber más contagiados, pues ¿qué quieren? Si no, la alternativa es que nos quedemos todos encerrados y el país se hunde. Nadie se atreve a que los acusen de asesinos, de irresponsables, porque todo esto inmediatamente se agarra con la política, o sea, se relaciona con la política y se buscan ventajas. Entonces, eso no pasa en otros países. Por eso que en otros países tú ves esto, de que de repente se libera la cuestión. Porque no engranó el COVID con el tema político, no se convirtió en un instrumento de lucha política como acá. Entonces, ¿quién se va a atrever a decir muchachos, se acabó esta cuestión, salgan, algunos se van a contagiar, traten de vacunarse, pero en fin, igual se van a contagiar más personas y van a morirse algunos, por supuesto. Así como todos los días sale gente en auto y algunos chocan y algunos se matan. Eso forma parte de la vida. Ni siquiera esto es una epidemia que realmente esté produciendo una mortandad masiva a un nivel sideral, porque la verdad es que en una población de 1.400 millones de habitantes, ¿qué mil? 7.000 millones de habitantes tiene el mundo. Se ha muerto un millón. Menos de un millón. Eso es menos de uno por cada 7.000 personas. No me parece que eso sea tan atrevo. Claro, si uno agarra todo el planeta, va sumando, pero nadie se atreve, Nicole, nadie se atreve. Y como además no se atreven, viven en esta confusión porque tratan de sacar el asunto de ladito, con pequeñas cositas, con cambios, con palabras, con declaraciones, con aquí, con allá. Típico de cuando tú no tomas una decisión clara, fuerte. Exacto. Y decidida, entonces te mueves ahí a los saltitos, para acá, para allá. Y ese es el resultado, la confusión. Y se le da una... Perdón, estoy trapicado, ¿no? No es que esté enfermo.
Pensamos que te
había... Le da más micrófono el que merece la señora Sichek, el colegio médico. ¿Cuál colegio médico? ¿Tú crees que todos los médicos de Chile están con la señora Sichek? Muchos de los que votaron por ella, que no son todos tampoco los médicos, ya deben estar bastante arrepentidos de esta señora que se ha dedicado a pasearse por todos lados, sembrando el pánico, y ahora con esta teoría del cortocircuito, que yo llamé la electrocución, porque eso es lo que sería. Entonces... Este gobierno ha sido cobarde en todo, pues, Nicolás. Sí, aquí estamos con cuestiones. Aquí estamos.
Por eso, mira, me parece demencial que se siga dando informes diarios. De partida, no vamos a volver a la normalidad si todos los días tienen que dar un informe con respecto a las cifras. Me parece que si uno quiere la información, que el MinSal la levante en la página web y de vez en cuando tengan ciertas conferencias de prensa para avisar los vacunados, la dosis. El conteo, me parece que junto con eso, si van a seguir dando un informe diario de los días que llevamos encerrados, que me parece igual de importante, y los días que llevamos de toque de queda. Y por último, déjame decirte una contradicción. Tú hablaste con respecto a lo que dijo el exministro Erazo y la vacunación obligatoria. Yo no tengo una idea muy formada, para serles honesto a nuestros auditores, pero sí les quiero mostrar una contradicción tremenda. Durante un año y medio, ¿qué es lo que ha hecho el Estado y este gobierno? Decir, te voy a quitar todas tus libertades, te voy a quitar todo tu poder de decisión con respecto a tu vida privada, vas a salir cuando yo te digo, vas a trabajar cuando yo te digo, que es lo que yo te digo, y entonces te cortaron todas las libertades durante un año. Llega la vacuna, que al parecer es el único camino trazado para poder salir de esto, en el mundo también, y resulta que tenemos la vacuna, pero ahí empiezan las debilidades y las contradicciones en decir, no es obligatoria, es voluntaria. ¿Cómo es esto entonces?
Bueno,
son capaces de quitarnos las libertades más esenciales y bueno, no son capaces de dar la discusión, Nicole, con respecto a la vacuna.
Espérate, Nicole, si lo de la obligatoriedad es una idea de Erazo, que ni siquiera es autoridad de gobierno, el gobierno no ha dicho que iba a ser obligatorio.
No, yo estoy planteando que debería darse el debate, porque si me quitaron mis libertades, el gobierno me las quitó, me las quitaron todas, todavía me mantiene encerrado y resulta que a la hora de la vacunación le pide por favor a la gente que se vaya a vacunar. Me parece contradictorio. Si es tan grave el virus, si es tan grave para que nosotros estemos en estado de excepción constitucional y no podamos nosotros determinar nuestra vida, bueno, entonces me parece que la vacuna debería ser obligatoria, ¿no?
Tiene que ser obligatoria, porque eso te...
Estoy, de acuerdo, estoy planteando la contradicción.
Me van a perdonar, pero cuando se me atraviesa algo en el garnate, 18 días más o menos tosiendo así.
Vino, no agua, vino.
Al tiro, tráiganme una botella. Si la gente se vacuna, va a recuperar sus libertades. Por ejemplo, yo estoy vacunado, yo creo que tú también, y nos podemos mover a pesar de la cuarentena, ¿no? Por nuestros barrios. Hay que verlo no como una restricción de la libertad, sino que como una recuperación de la libertad. Además, te digo, oye, si no es una cosa grave, en el sentido que te están diciendo, que además no te han dicho nada, pero si lo llegan a decir, usted no va a poder escribir libros sobre tal cosa, un poco como esa ley que quiso proponer esa señora comunista, no, pues meramente ir a ponerse una inyección, porque dejemos también el tonteo, o sea, no es tan serio. no es una obligación que te está coartando la vida, que te está poniendo límites, que te están llevando a un gulag, que te están cortando, qué sé yo, que dejaste de ser ciudadano, que te metieron preso, que no podís votar. Te están diciendo simplemente que te vacunes. Y si eres tan porfiado que no te vacunes, hay que obligarte de algún modo, que no se trata de arrastrar a la gente, sino que de crear incentivos para los que se vacunan y desincentivos para los que no. Nada más. Ahora, tampoco lo va a hacer el gobierno, así que no te preocupes. El gobierno no se va a atrever, no creo que se atreva a lo de la vacuna obligatoria. No creo. Ojalá lo hicieran, creo yo, porque te digo, estoy lateado de escuchar a tantos jóvenes que en su gran sabiduría insisten que no, esas son puras cosas para viejos. Y después van a contagiar a sus propios familiares, como pasó, ¿te acuerdas? En Cachagua, que estos tontones armaron una fiestoca y cayeron y murió gente.
Los jóvenes están vacunando recién a estos cabros de mierda,
que lo diga así, hay que obligarlos, pues. Si son hoy en día los cabros no entienden con palabras, parece. Y yo creo que hay que vacunarse. Y hay que obligarlos a vacunarse. Ahora no va a pasar de todas maneras, así que no te preocupes.
No, pero yo no lo veo así. Yo creo que primero los jóvenes recién se están vacunando hace 2 semanas. Por eso encuentro que es injusta la crítica.
Porque han tenido 2 semanas y no lo han hecho.
Sí, pero 2 semanas nos entramos muy pequeños, po.
Bueno, entonces, puede ser, Nicole.
Pero me parece importante, segundo, que el mayor atractivo, por lo menos para los jóvenes, yo creo que para todo el mundo, de vacunarse, es conseguir sus libertades inmediatamente. El pase de movilidad te daba movilidad por toda tu región. Podías ir de región a región y lo cortaron. Entonces después no se quejen, no, pues lo cortaron. Pues entonces ahora el pase de movilidad con suerte te sirve para ir al supermercado a la esquina. Entonces, no se quejen, tienen que poner incentivos.
Bueno, sí, por eso es lo que estoy diciendo, y lo dije hace rato, cuando dije que el carnet debiera usarse una manera de identificar y premiar a los vacunados, y se hizo, ¿no? Porque lo haya dicho yo, de haberlo estado pensando mucha gente, incluso dentro del gobierno. Hay que incentivar la vacunación, hay que incentivar todas esas cosas, porque de repente, mira, los jóvenes son porfiaditos. Incluso los que tenían, tú dices que empezó hace 2-3 semanas, yo creo que un poquito más, pero pongamos que sean 2 semanas. Los que tenían que vacunarse en esas 2 semanas no se han vacunado en el número suficiente. Eso ya te está diciendo. Yo he escuchado a los cabros como hablan. No, nosotros somos macanudos, yo no me enfermo, dicen. Bueno, son así. Entonces hay que obligarlos, pues así como uno los obliga a cortarse el pelo o a bañarse, de repente en tu casa, tú sabes que los cabros les cuesta meterlos a la ducha hoy en día. Bueno, hay que obligarlos a vacunarse porque este es un tema colectivo, de salud colectiva. Esto aquí, la cuestión individual, no viene a cuento. Yo ya argumenté ayer, no voy a argumentar de nuevo, que hay cosas que son simplemente que tienen que hacerse para mantener la vida civilizada. Queremos que funcione la economía, queremos que ande todo bien, tenemos que vacunarnos, pues. Porque si no, sí, vamos a seguir a manos de un gobierno y de una oposición que piden, weón, cortocircuitos, que piden esto, que nuevas encerronas, que nuevas... Entonces hay que vacunarse para terminar con esta cuestión. Punto. Y si nos vacunamos ahora todos, yo mantengo mi pronóstico que en más o menos agosto, septiembre se va a ver una declinación aguda de la... Ya se está empezando a ver en algunas regiones de los contagios. Hagámoslo ya, no hagamos esto un tema de debate. Es increíble que una cosa tan simple se haya convertido en lo que se convirtió, en un instrumento político, en un asunto enredoso, como dices tú, con mucha razón, en un mecanismo que está haciendo enorme daño a la economía.
Pero no solamente, y acá lo he repetido, porque me interesa, porque me parece que no está repetido en la prensa y no está repetido tampoco en los políticos ni en los actores sociales. Esto no es solo un problema de economía, no es economía que está parada. La gente está sufriendo depresiones, angustia, lo está pasando mal porque la vida no se compone de comer y trabajar. La vida se compone de una serie de facetas y una serie de situaciones que se llama vida y se los olvidó. Entonces, lo que han hecho acá, principalmente la oposición, es ponerlo en la disyuntiva blanco-negro. ¿Era salud o economía? Esto no tiene que ver con economía.
No.
Estamos encerrados trabajando, algunos los que pueden, o recibiendo bonos del gobierno, comiendo. La vida es una compleja serie de situaciones y esa no las tenemos. Y así hay que recuperar la vida.
La vamos a recuperar. Vi, va, va, va. Viva la vida. Y ahora voy a mi primer bloque. Les recuerdo, amigos, que si usted quiere podar como la gente y no usando instrumentos de tercera categoría, Felco, que tiene locales que ustedes ven a mi derecha abajo, direcciones web de 2 locales, produce estas podadoras. Ahora les voy a mostrar dos. Que son completamente distintas, porque yo también he tenido de las otras, esas que se fabrican en que son una porquería, no duran nada, se embotan, todo el mundo sabe eso. Estas, incluso sin ser uno experto en ingeniería, sin ser especialista en metalurgia, uno ve al tiro que esto es acero de primera calidad, todas las piezas, todo está garantizado, todo se puede cambiar llegado el caso, cortan maravillosamente. Aquí tenemos una con un mango más pequeño, que tiene un mango que gira, como ustedes ven, al hacer así el mango gira y esto permite ejercer más fuerza, es más cómodo. Y hay otras herramientas, ayer les mostré una especie de serrucho en miniatura que sirve para cortar ramas más gruesas que no se pueden cortar con estas tijeras. Señoras, señores, sí, son más caras, pero son mucho mejores. Al final la calidad sale más económica que las cosas baratas que tiene que comprarla. ¿Cuántas has comprado ya hasta este momento? ¿Cuántas has comprado tú en tu casa, Nicola? Apuesto que tienes un cajón repleto de podadoras malas.
Y siempre se pierden.
Amados amigos, esta es una marca suiza. Los suizos saben fabricar cosas buenas como relojes, todo, armas. Tienen una larga tradición de alta ingeniería y de calidad en el trabajo. Felco. Les recuerdo ahora un servicio que es muy práctico, amigos, que ustedes todavía no han hecho la revisión técnica y no se quieren dar la lata, y por eso no la han hecho, autowolf.cl. Usted les manda un WhatsApp con las fotos o las fotos de las partes de su auto que quiere amononar en su chasis, de la carrocería, pintura, desabolladura, cosas como esa, y ellos van a ir a su casa a dejarle el auto impeque, y usted va a estar viendo cómo lo hacen. autowolf.cl, estimados amigos. ¿Cuánto se demoran? Un día. En un día tiene usted el auto picho caluga, como se decía antes. Yo creo que los jóvenes no entienden esa expresión. Algún día les voy a explicar de dónde viene picho caluga. autowolf.cl. Y ahora continúo con, para terminar este bloque, con mi primer consejo financiero, que es que usted compre oro o plata en compreoro.cl y por lo tanto tenga un seguro financiero en sus manos, porque objetos físicos como son el oro y la plata, usted los tiene en su casa o en su oficina, en su caja fuerte, qué sé yo, donde usted quiera, en el bolsillo, llegado el caso, estos pequeños lingotes de oro, ¿usted cuánto se puede meter al bolsillo? 100. Pesan 10 gramos. 10 multiplicado por 100, 1000 gramos. Un kilo en el bolsillo y tiene una fortuna. Esto usted lo tiene en su casa, lo vende cuando quiera, lo van a recibir siempre. Es un valor que nunca se pierde, el del oro y la plata. No es una entidad abstracta que anda circulando por el mundo de la internet y que de repente se desvanece. Usted la tiene en sus manos. Compreoro.cl, estimados amigos. Ya se me pasó la tos, menos mal. Y ahora continuamos con Nicole.
Oye, ya voy a entrar al tema de las elecciones, pero antes, mientras revisaba la prensa, mientras grabamos, mira las declaraciones del gobierno. Tú sabes que van a declarar el 24 de junio feriado porque es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Y el gobierno no encuentra nada mejor, a través del ministro del Interior, decir que están haciendo todo lo humanamente posible para que este 21 de junio, porque se corre, sea feriado. Miren los esfuerzos del gobierno donde están puestos, acelerando al Congreso para poder ponerse quizá en el legado, porque como están preocupados del legado, que le agregaron un feriado más al calendario, bien, que lo lograron hacer este año cuando lo único que necesitamos es trabajar y levantar la economía, y hemos tenido varios feriados y vienen más elecciones, y este gobierno está haciendo todo lo posible. Un aplauso para el gobierno.
Un gran aplauso para el gobierno. Un nuevo feriado para los pueblos indígenas, para celebrar las naciones indígenas. No sé qué cosa se va a celebrar. ¿Por qué no decretan un día feriado para celebrarme a mí? Porque yo tampoco he hecho nada especial en la vida. Los pueblos tampoco hacen nada especial en la vida. Son las personas las que hacen cosas especiales en la vida, no los pueblos. Los pueblos son todos igual, una masa de gente nomás. Pero en fin, ok, vale. Sigamos adelante. Precisamente lo que el país estaba necesitando. Otro feriado.
Oye, vámonos con las elecciones, y tres ideas, porque yo sé que se ha revisado bastante el resultado de la elección el domingo. Mira, uno, puntualizar que a diferencia de esta idea que quedó instalada después de la elección de mayo con la constituyente, acerca de esta supremacía del voto de extrema izquierda, etcétera, resultado del domingo nos vuelve a mostrar algo que lo dijimos, que a nivel territorial la mayor fuerza, por lo menos política, la sigue teniendo la Unidad Constituyente, que es la centroizquierda chilena. Sin embargo, igual te quiero plantear algo, revisando la votación de Oliva, me parece que igual la extrema izquierda, pero liderada por el Frente Amplio, ojo, no por el Partido Comunista, está teniendo un arrastre superior a las expectativas que uno podría haber tenido antes de las elecciones, considerando las divisiones del Frente Amplio, considerando las indefiniciones también del Frente Amplio, considerando también sus ideas, que son bastante antiguas, son escasas, pero Oliva era una candidata bastante mediocre y aún así logró arrastrar alrededor de 700.000 votos, un poco más, sacó el 47,3%. Pero dicho esto, déjeme hacerle una puntuación con respecto a Oliva. Oliva, en toda su campaña después de mayo, se le vio cerca de Daniel Jadue. Boric se distanció de la candidatura de Oliva. Y después de ver algunas de las declaraciones, uno sí podría llegar a concluir que Oliva sí tuvo ese voto anticomunista. Y Boric, en ese sentido, hizo bastante distancia de varias declaraciones que hizo Karina Oliva. Incluso se le criticó por el tema de haber aceptado el apoyo de Maltés. Y la criticó por varias otras cosas, ¿eh? Entonces, decir que el que me parece que está ganando terreno en el área de la izquierda extrema o de la ultraizquierda o como de la izquierda es el Frente Amplio y no el Partido Comunista. Y esto también lo digo por el miedo que tienen algunos con esta avalancha comunista. Mira, déjame darte algunos resultados que te quería comentar. En las municipales de mayo, el Frente Amplio ganó 9 alcaldías, subió a 9, tenía solo una. Y el Partido Comunista, que en la elección pasada en las municipales iba en alianza con el PPD y otros de nueva mayoría, por lo tanto tenía el apoyo de la centroizquierda, tenía pactos de no omisión, y en ese sentido el Partido Comunista avanzó bastante menos de lo que fue el Frente Amplio. En gobernadores regionales, el Partido Comunista no sacó ningún candidato a segunda vuelta. Y el Frente Amplio, que ganó Valparaíso, sacó 2 candidatos, ganando 1. Por lo tanto, creo que acá se van a empezar a dar algunas posturas, y ya se está viendo con Boric y Jadue, en que, si bien uno cree que el Frente Amplio está atrapado por el manto del Partido Comunista, donde tiene una ideología clara, tienen ideas bastante más precisas de lo que quieren hacer con un país como modelo, y es el modelo comunista, yo sé que tú has planteado esto de que el comunismo ya no existe, pero en Latinoamérica le llaman el socialismo del siglo XXI, ya nadie habla del comunismo porque tiene mala marca. Pero el Frente Amplio sigue capitalizando esto de las caras nuevas. Si bien no hay un link, una unión entre esas ideas que propone el Frente Amplio, que son en algunos casos bastante viejas y bastante acordes al comunismo en algunos casos, todavía está ganando esta situación de ser un refresh, cara nueva, de sacar a los mismos de siempre.
Hay un dato.
Pero eso no está capitalizando el Partido Comunista, lo capitalizando el Frente Amplio.
Hay un dato que quizás tú no conozcas, pero que yo lo he recibido de parte de mis informantes y que además lo había deducido que iba a suceder. ¿Tú has oído esa expresión de que la señora que desviste un santo para vestir otro?
Exacto.
Eso ha estado haciendo estas fuerzas que tú has mencionado hace rato, para concentrar sus recursos humanos en las partes que les interesaban. O sea, hubo una cantidad de cambios de domicilio electoral impresionante. Yo les aseguro a ustedes que para ellos era tan importante Santiago, la región de metropolitana, que, bueno, investiguen ustedes, pues, cuántas personas se cambiaron de otras partes, se concentraron en Santiago para acumular más votos. No se equivoquen con esta votación del Frente Amplio. Evidentemente que tiene jóvenes que lo apoyan, pero los jóvenes no se pegan nunca al cachofazo. A ellos les basta, las mejillas son rosadas y la confraternidad generacional. Esto de la idea, ¿qué es eso? ¿Qué es una idea? Pero fuera de eso, hubo un esfuerzo planeado y concentrado de concentrar recursos humanos, o sea, votantes, en determinadas regiones, Nicole.
Sí, pero
para que sepa, y aún así fracasaron. Claro, fracasaron con el voto de la derecha, porque sin el voto de la derecha gana la señorita Oliva. pero el voto de la derecha es tan válido como que otro voto. Y eso es la cosa que está configurando lo que viene en futuro. Yo en eso estoy cada vez más tranquilo, que he visto que mis análisis y mis pronósticos se han estado dando, que se va a conformar de nuevo una centroizquierda, que esa centroizquierda va a contar con los votos no solo de la centroizquierda propiamente tal, sino que de la derecha, y que la izquierda se va a tener que quedar tamboreando en un cacho. Eso es lo que yo veo venir, salvo que haya un accidente histórico de la grandísima, que puede ocurrir, pero si no pasa nada extraordinario, para allá vamos.
Sí, no, pero yo no lo digo desde el punto de vista de que vayan a ganar unas presidenciales o
no, sí sé que no.
Como una fuerza nueva, porque en el fondo el Frente Amplio tiene bastante arrastre territorial. Yo sé que pueden acarrear gente para inscribir en ciertos lugares, pero ese es el trabajo que hacen finalmente, y el trabajo que lo hacen. Pero me parece que el Frente Amplio en algún minuto le va a quedar como camisa de fuerza su alianza con el Partido Comunista, porque en las municipales y gobernadoras regionales no fueron en alianza con el Partido Comunista, fueron solo en alianza para la constituyente, y donde se disputaron los lugares en las municipales y los gobernadores, ganó el Frente Amplio. Entonces me parece que más bien, si hay un avance de la extrema izquierda, va más bien por ese lado que por una sobrevaloración del comunismo, y sobre todo con este candidato que tiene demasiada presencia en los medios, más allá de lo que lo apoya la gente.
Yo no creo que haya un avance del Frente Amplio tampoco. Por eso te dije lo del vestir un santo y desvestir. Claro, tú puedes, si concentras en una parte, tienes muchos votos, pero por lo mismo estás sacando votos de otras donde no ganaste. Al final del día, este Frente Amplio no es nada, es una suma de aspiraciones, de anhelos, de rabia, de rencores, de envidia, de pica contra los de la Concertación, de rechazo visceral y sin ninguna base científica ni intelectual de lo que llaman el neoliberalismo, que no saben ni de qué están hablando. Toda esa mazamorra, por abundante que parezca, no tiene consistencia. Eso no tiene futuro porque no tiene consistencia. Y cuando uno ve a algunas personas de ese mundo, por ahora aisladas, que han terminado formando parte de la campaña, por ejemplo, de Brione, como la señora Parada, hija de un hombre que fue degollado en el gobierno militar, uno puede sacar ahí algunas conclusiones, y no es la única persona que sea silenciosamente en su caso, se ha retirado, porque al final, mira, una política que no tiene consistencia ideológica, programática, que no tiene, aunque sea una consistencia basada en tres ideas simplonas, pero que están claras, no tiene futuro, se disgrega en la nada. Se disgrega.
Bueno.
Así que yo no tengo ningún problema, no me preocupo, no creo que esté avanzando el Frente Amplio en ninguna parte, están simplemente redisponiendo las piezas, haciendo esfuerzos de concentración, precisamente porque saben que en términos generales ya no son lo que eran antes. Entonces tienen que concentrar, tienen que aglutinar. Bueno, por lo menos ganemos aquí, ganemos acá, compitamos allá. Es lo que hicieron.
Sí, yo dije 9 alcaldías, fueron 12 en todo caso para...
Bueno, da lo mismo, 15, si quieren 20, eso no significa nada. Yo no tengo problemas con eso. El Frente Amplio es, como esa película, un cadáver caminando. Por muy jóvenes que sean, es un cadáver joven caminando. Porque un partido sin idea está condenado a la desaparición. Y ahora es mucho más rápido que antes, ¿eh? Mucho más rápido que antes. Porque las interacciones son más veloces.
Ahora, otro de las consecuencias de la elección del domingo, tú lo comentaste también ayer, tiene que ver con este pacto o esta alianza del partido PPD, del Partido Socialista, y bueno, el PPD ya está prácticamente desapareciendo, con la Democracia Cristiana, en que acordaron que van a llevar un candidato. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a llevar el candidato? Bueno, en general, todos apuestan a que la estrategia de Proboste va a ser desgastar la candidatura de Narváez, que no marca, que está bastante invisibilizada, que no ha podido sumar apoyo, que incluso gente del Partido Socialista ha preferido apoyar a Proboste internamente. Entonces, varios han pronosticado que Proboste no va a ir a ninguna primaria con Narváez, va a esperar simplemente que el tiempo haga decaer aún más la candidatura de Narváez y que ella se baje. Ahora, ¿dónde está la madre de las batallas acá y por qué el Partido Socialista tiene que esperar? Porque se nos olvida que vienen las parlamentarias, y me parece que las parlamentarias van a ser cruciales, elementales para lo que viene. ¿Por qué? Porque ese parlamento va a tener que convivir con la constituyente. ¿Qué ha pasado en otros países y qué es lo que se puede también quizás leer entre líneas de la intención del Partido Comunista de cambiar las reglas de la constituyente, eliminar los dos tercios? Es que a través de un parlamento dominado, vamos a ponernos en el caso de que volvieran a ganar con más fuerza o tuvieran más parlamentarios la izquierda y la extrema izquierda, a través del Parlamento pueden reformar las leyes que quieran para darle toda la cancha amplia a la constituyente para hacer lo que quiera. Entonces, me parece que la madre de las batallas está en la parlamentaria más que en la presidencial, y ahí es donde los partidos políticos deberían tener el ojo y el diseño claro para poder tener un Parlamento que no se pueda quizás ir al extremo como fue una constituyente, donde la suma hace la idea esta de que ganaron más los sectores de izquierda.
Bueno, eso no va a pasar tampoco. Te lo doy firmado. Porque la gente de esta agrupación que se está configurando poco a poco tienen sus ideas también, pues. Si no es meramente esto una suma de palitroques, son partidos y personeros de partidos y militantes y simpatizantes que tienen determinadas ideas sobre cómo tiene que ser este país, y esas ideas que tienen no tienen nada que ver con las ideas del Partido Comunista o del Frente Amplio, si es que el Frente Amplio tiene algunas ideas específicas. Los socialistas, lo he dicho varias veces y algún día voy a hacer un programa que he amenazado con hacerlo, en el pasado fueron a todas juntas con el Partido Comunista, pero era otro periodo, era otra historia y eran otras cosas las que se disputaban. Ahora los socialistas, que tienen otra raigambre ideológica, que tienen otra postura frente al mundo, que no tiene nada que ver, tiene poco que ver con el Partido Comunista, a pesar de lo que ustedes crean, bueno, no le interesa la política del Partido Comunista. No les interesa. No es por casualidad que ellos insisten en decir siempre, cuando hablan de izquierda, poner el adjetivo de la izquierda democrática. Porque ellos tienen sí, como la tenía, por ejemplo, Salvador Allende. Salvador Allende era un tipo socialista que tenía instintos democráticos, a pesar de las parafernales, que realmente se ponía un uniforme verde oliva y hablaba de una manera o de otra, un poco para la galería, pero en el fondo era un político tradicional de izquierda que quería hacer algunas reformas y cuestiones, y lo fueron arrastrando y se crearon las situaciones que no voy a recordar ahora. Los socialistas, los demócratas cristianos, ¿para qué hablar? Tampoco tienen nada que ver con el Partido Comunista, el PPD tampoco. Entonces, al final, no importa cómo se constituya ese parlamento, si hay una mayoría de centro-izquierda, no va a suceder que les abran la cancha a los constituyentes para que hagan lo que se les dé la real gana. No va a suceder eso porque no quieren. No quieren que eso suceda. No está en su ADN político. Yo eso lo puedo dar firmado. Y lo digo una vez más, a pesar de que sé que hay algunas personas que insisten en que yo estoy disvariando, que aquí vienen los comunistas, que están todos disfrazados, los independientes son todos comunistas, los socialistas son comunistas. Todos son comunistas. A mí me recuerda esto lo que vi en la elección del 70. Tú no habías nacido. En la elección del 70 también venían los comunistas por todos lados. Venían a comerse a las guaguas. Y no se vinieron a comer las guaguas los comunistas. Fueron el partido más minoritario que tuvo Salvador Allende, los que armaron de escándalo después, los que anduvieron revolviendo el gallinero, fueron los miristas y otros grupos extremos. Así es que yo me he puesto optimista viendo cómo la lógica de la realidad, Nicole, se va imponiendo a pesar de los tironeos de los jovencitos, de las intrigas de uno, de las agendas de otro, de los que gritan que necesitamos pasarnos por el foro los pantalones, los acuerdos de noviembre del año 19. Toda esa gritería no significa nada, nada, pero llena el espacio mediático y la gente se asusta, y se asustan de más.
Mira, un futuro escenario, el tema es que la candidatura de la centroizquierda le gane a la candidatura que gana entre Jadue y Boric. ¿Y por qué? Porque en una segunda vuelta, una candidatura de centroizquierda a lo mejor no tiene el apoyo del Partido Comunista y del Frente Amplio. No. Pero una candidatura que pasa segunda vuelta, sea Jadue o Boric, sí va a tener el apoyo de la centroizquierda. Se van a ir hacia allá. Entonces, es importante lo que ocurre en las fuerzas que movilizan en la primera vuelta.
Yo no creo que vayan a irse por la izquierda. No creo. Yo creo que no, porque ellos saben que van a contar con el apoyo de la derecha y con eso ganan. ¿Para qué se van a ir a la izquierda si van a llegar al gobierno con el apoyo? Es como que Orrego, como lo que pasó con Orrego. Orrego recibió los votos de la derecha y con eso ganó. La centroizquierda, si hay segunda vuelta, va a recibir los votos de la derecha, que no tiene otra parte donde ir. Y va a ganar, eso es una cuestión de matemática.
En caso de que pase la centroizquierda segunda vuelta, de todas maneras, estoy hablando en caso de que pase
la primera vuelta. Nadie va a ganar en la primera vuelta, nadie gana en la primera vuelta, imposible, matemáticamente hablando, imposible. Va a haber una segunda vuelta. Y por supuesto la derecha no puede ganar, porque ¿quién se va a sumar a la derecha? Nadie. Esto es como en 1964, cuando la derecha apoyó a Eduardo Frei Montalva. Vamos a ver.
Estaba planteando tres escenarios. Uno es que pasara el candidato de la derecha a segunda vuelta, que tampoco es tan lejano, ¿eh? Si uno ve al final las encuestas, contra el candidato que podría salir de la primaria, Boric y Jadwe. En ese escenario, yo no sé si la centroizquierda va a apoyar al de derecha, va a apoyar al de la izquierda, porque van a llegar a algún pacto de gobernabilidad. Por eso es importante que en la primera vuelta gane el candidato de centroizquierda y no el de la izquierda.
No te preocupes que la derecha no va a poder, digamos, estar en las dos primeras posiciones en las elecciones. Vamos a ver. Por supuesto que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cuando uno hace estos pronósticos, en el fondo uno no es la bruja, no es Nostradamus, uno hace cálculos de probabilidades. Puede pasar lo que tú dices también, que la... Pero al final, si la centroizquierda recibe el apoyo de la ultraizquierda, ponte tú, de la izquierda a izquierda, igual ese apoyo no va a significar que va a tener que irse para ese lado la centroizquierda. No, van a recibir los votos, como recibirían en nuestro caso los de la derecha, y al final van a ser como el alcalde de las pérgolas de las flores. Al final hago lo que me conviene a mí. Y van a asimilar, van a digerir a su modo ese voto de izquierda. Lo que yo quiero decir en el fondo, que yo no veo ningún camino, o muy improbable que lleve a un país, como algunos creen, que llegó al comunismo. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir y punto. Y lo doy firmado, y si quieren apuestan plata, aquí lo recibo y firmamos un contrato y hacemos una apuesta.
Okay. Apostemos botellas de vino.
¿Te atreves a hacer una apuesta?
Ya, pero déjame pensar en mi posición. Tengo que apostar por algo. Bueno, ahora, antes de terminar justo este tema, solo decirte que hay una idea que se está instalando, y creo que tú la has repetido también, y que creo que es lo más peligroso para la candidatura de derecha, y es esta idea de que el votante de derecha esté pensando en que lo más conveniente para el país sea votar por un candidato de la centroizquierda. Cuando tu propio votante, aunque sienta afinidad con la derecha, con la idea o lo que sea, está pensando en que para la estabilidad del país, o por miedo que se repita un octubre del año 2019, está pensando en que su voto se lo va a dar a alguien de la centroizquierda, es que la derecha ya no solamente ha perdido tres elecciones, sino que realmente ya está prácticamente en el piso. Y uno ve, de a poco, yo veo los comentarios que las personas hacen debajo de las noticias, pregunto bastante en la calle, y se está instalando en cierto votante de derecha esa idea de que, aunque son de derecha, para el próximo ciclo es más conveniente alguien de centro-izquierda. Y yo creo que eso es muy peligroso para la derecha.
Bueno, eso fue lo que pasó en el 64. Si Julio Durán siguió siendo candidato, pero la derecha votó por Eduardo Frei Montalva.
Sí es.
Vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es este nuevo bloque, el segundo bloque, que lo parto con inviertanusa.cl, que como ustedes saben es una empresa chileno-norteamericana, que está en la red, que le facilita enormemente las inversiones en Estados Unidos, le ofrece un portafolio con 3.500 franquicias, cientos de opciones inmobiliarias, le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue crédito hipotecario, lo ayuda a constituir empresas en Estados Unidos, sociedades, lo asesora paso a paso, incluso le consigue, si usted quiere irse para allá a trabajar con su empresa que acaba de formar, le ofrece le ayuda a conseguir una visa de residencia. ¿Recuerdan ustedes en Estados Unidos? Las personas que llegan con ciertas condiciones, ya sea intelectuales, profesionales o hacer inversiones, es otro el juego, completamente distinto. Y continúo con SMF, que vende estos productos, pone a su disposición estos productos para tener el piso impecable, todo tipo de pisos, y uno de esos tipos de pisos es el de pizarra, que también se usa como fachada en muchas casas. La fachada es de pizarra, una piedra porosa, grisácea. Ellos le ofrecen un producto que lo deja brillante, mucho más bonito y mucho más protegido además. Piedra pizarra, el líquido especial para piedra pizarra, usted solo lo encuentra en SMF. Y Lotus Air, estimados amigos, pone a su disposición estos aparatos desarrollados muy recientemente por ingenieros norteamericanos, colaborando con ingenieros y científicos de la NASA. Como por qué se produjo esa colaboración, no me pregunten, esa parte no la sé, voy a tratar de averiguar, pero el hecho es que colaboraron y salieron estos aparatos impresionantes que producen peróxido de hidrógeno. Usted puede estar al lado de esa máquina, no le pasa nada, pero todos los bichos que andan en el aire desaparecen. Los virus, los agentes patógenos, incluso los hongos, todo eso que anda en el aire es destruido por el peróxido de hidrógeno, y usted puede estar al lado de la maquinita y no pasa nada. Si usted quiere normalizar su oficina, su colegio, ojo, su despacho profesional, su casa, lo que sea, póngase en contacto con Lotus Air. Y regresamos con Nicole, que nos quedan 15 minutos. 15 minutos. Tomen en cuenta que nos quedan 15 minutos.
Sí, cortito que se me fue también de la análisis de las elecciones. Ya lo hablé al principio del programa con respecto a las cuarentenas, pero yo creo que se subestima el efecto que tiene el encierro en las ganas de votar de las personas. En general, cuando hablan de los efectos de la cuarentena y la gente no yendo a votar, lo relacionan más bien con el miedo al contagio. A mí me parece que eso no tiene nada que ver para el efecto que tiene. Si fuera por miedo al contagio, la gente no llenaría los malls cuando los abren y no haría un montón de cosas. El efecto que yo quiero hablar tiene que ver con que el voto es bastante emocional en las personas. Uno vota cuando tiene esperanza, uno vota cuando ve un horizonte, uno vota cuando ve un camino a seguir, y los encierros han producido que las personas estén en una situación bastante de angustia. Y todas esas emociones negativas, a mí me parece que sí conspiran en contra del voto. Y además te quiero sumar algo que a lo mejor tú no vas a compartir, no lo sé. Yo creo que si los encierros continúan, la derecha va a seguir cayendo en votación, más allá de que no tenga una idea política. ¿Por qué? Porque la gente culpa al gobierno. Tú te sientes mal en tu casa, tienes problemas en tu casa por todos los problemas que involucra el encierro. ¿A quién se culpa? Al gobierno. Y el gobierno es Chile Vamos. No van a volver a subir la votación teniendo a la gente encerrada.
Es probable que se produzca un efecto de ese tipo, quién sabe. Y bueno, supongo que algún día se va a estudiar esto y alguien va a hacer una memoria de grado con los efectos psicológicos de este fenómeno, salvo algunos monstruos que yo conozco, que no quiero decir quiénes son, que pueden estar encerrados en un sótano, pero mientras esté con su libro le importa un huevo. ¿Quién será esa persona? Pero yo entiendo, sí, vamos a volver a la normalidad. Yo todavía me aferro a mi pronóstico, todavía creo que funciona. Si veo que cambiaron las cosas y no va a funcionar, yo voy a ser el primero en decirlo, o sea, voy a ser el único además, porque yo hice el pronóstico. Si pasa algo, por ejemplo, que desembarcan los extraterrestres y tenemos otra situación, o aparece otro virus inventado en China o en otro lado, o cualquier fenómeno, o hay una explosión de un supervolcán y todo el planeta se va a la cresta, claro, ahí va a cambiar todo. Yo me guío por la realidad. En este momento creo que en agosto, septiembre vamos a ver un cambio bastante grande. ¿Y cómo va a afectar esto el proceso político? No sé. Solo sé que este país no se va para el lado, para la izquierda. Eso sí, lo tengo absolutamente, estoy absolutamente convencido. Espero no estar equivocado, entre paréntesis. Porque si este país se fuera a la izquierda, nos vamos a la ruina nomás. Si es cuestión de escuchar lo que le dijo a Bloomberg el señor Jadue. La visión económica que tiene él y los niñitos del Frente Amplio que no saben sumar 2 más 2, yo creo muchos de ellos, estoy usando una metáfora, por supuesto que saben sumar 2 más 2, quizás 3 más 3 ya no, pero 2 más 2 sí. Entonces, bueno, vamos a ver, estimados, y no sé si tenemos otro tema completamente distinto a esto.
Mira, sí. Tengo 2 temitas, a lo mejor los vamos a pasar rápido. Uno fue que la Cámara aprobó el proyecto de indemnización para víctimas del estallido de octubre del 2019. Y yo saqué algunas definiciones acá que son interesantes que las podamos revisar, Fernando. Por ejemplo, definen estallido como una serie de manifestaciones sociales iniciadas en Santiago como respuesta al alza del metro, que derivó en movimiento a nivel nacional con expresiones de descontento en todo el país. O sea, ellos hablan expresiones de descontento y yo acá pongo cuáles son esas expresiones de descontento, es decir, quemar, destruir, incendiar, todo lo que vivimos, ¿serán las expresiones de descontento? No lo sabemos. Y además, el proyecto pretende bajar el estándar probatorio para que las víctimas accedan a los beneficios de justicia reparatoria, ampliándolo también a las familias de estas personas. Entonces, varias cosas que decir. Uno, este proyecto contó con algunos votos de Renovación Nacional, entre ellos de Jimeno Sandón, Erika Olivera, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que no entienden que parte de este proyecto es para poder seguir justificando un relato y un diagnóstico que hicieron de lo que ocurrió en octubre del año 19? Y segundo decir que todavía los políticos siguen teniendo esta idea de que el Estado y los recursos del Estado son de ellos. Mira, ¿qué garantía? No solamente uno podría estar en contra de este proyecto que parece de loco, sino que tú tienes el ejemplo de los falsos exonerados, que fueron 5 mil millones de dólares, que quedó en nada. Adivina quién investigó el tema de los falsos exonerados, Ximena Chong. Quedó en nada. Se cerraron las causas, se decidió no perseverar. El escándalo, además, acuérdense que estaban involucrados 50 parlamentarios, más de 18 mil casos, etc. Acuérdense lo que pasó con el escándalo de las becas Ballet. El fisco entregó 30.500 millones de pesos a 96 instituciones. Se creyó el Consejo de Defensa del Estado, entró la Fiscalía y quedó en nada. ¿Adivina quién lo investigaba? En parte, porque estaba dividida la investigación. ¿Adivina?
¿Chong?
Exacto, Ximena Chong. Tenemos el IFE.
Bueno, pero...
El IFE que llamaron ahora a inscribirse como Llame Ya, y estaba revisando unas informaciones con respecto a cómo personas que están hoy en día en la cárcel, como por ejemplo los asesinos del profesor Nivaldo Villegas y de la menor que recientemente también fue asesinada, están recibiendo. Entonces hay desprolijidad, o sea, ya ni siquiera estoy entrando al fondo del proyecto, sino que cada vez que el Estado da beneficio, la desprolijidad del Estado y los pitutos del Estado sirven para que tú recibas esos beneficios. Si tú vas a un municipio y tú tienes gente amiga, pongámoslo así, te inscriben al IFE independiente a tus ingresos. Eso es lo que está pasando.
Tú eres muy amable en llamarlo desprolijidad. Yo lo llamo complicidad nacida del pánico en algunos casos y en otros de una agenda política que probablemente la señora Chong tiene claramente, porque es una persona articulada, no voy a creer que no se da cuenta. Y los otros están cagados a susto nomás, po. Estos de RN que votaron. Ya están pensando en términos de salvar el poto. Están pensando en términos de que no lo vayan a funar a la salida del Congreso, a la salida de su casa. Están pensando en términos personales. Porque ninguna persona con medio dedo frente podría estar premiando a las víctimas de esta cuestión cuando las únicas víctimas de esta cuestión fueron aquellos que perdieron su negocio porque se los quemaron y se los destruyeron. Ahí tienen víctimas de verdad. O sea, corten el payaseo. Esto es un circo en pelota y la razón, como en tantas otras cosas, tiene que ver con que se impusieron estos energúmenos en el plano político, en la calle, en todas partes, como se impone en las universidades. Uno vio ese espectáculo tantas veces, un pequeño grupo decidido se apodera de toda una universidad, de los profesores, del aparato administrativo, los alumnos. Nadie se atreve a ponérsele por delante porque son un grupo organizado que te pueden sacar la cresta, y tú eres uno, una suma de individuos aislados. Entonces, cuando se crea esa situación en una sociedad, cuando tenemos grupos de energúmenos capaces de actuar o que tú crees que van a actuar contra ti, todos se mueren de susto y le dan el amén a todo lo que proponen esos energúmenos. Pero eso también va a tener un final. Se los doy firmado, estimados amigos. Estas cosas que parece que son infinitas, que no van a terminar nunca, van a terminar.
Claro,
y no voy a entrar en detalles. Van a terminar. Y hay algunos... Ok, nada más digo. Por ahora... Perdóname, pero tengo que cumplir con mi... Y tenemos, se nos está acabando el tiempo. Estimados, la O Club. ¿Qué es lo que es la O Club? A ver... El mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la vajilla, biodegradable, hipoalergénico. Se llevan el envase desocupado, le traen uno nuevo. Usted no se mueve de su casa, el envase no va a dar al medio ambiente. Lavo Club, estimado amigo, háganme caso. Yo lo estoy usando todos los días y francamente estoy muy contento con él. Si no, no lo estaría haciendo publicidad. Y continúo con Control. Yo no tengo una empresa más que esta cosa minúscula. No sé si merece llamarse empresa. Supongo que sí. Controller, para quienes quieran mejorar su aparato de gestión administrativo, pónganse en manos de Controller, que es una empresa formada por quienes estuvieron haciendo este trabajo en Estados Unidos, en grandes empresas. Piensen como en IBM, General Motors, empresas grandes, y ahora lo están haciendo en Chile con su empresa propia, de examinar el área de gestión, encontrar las fallas y darles a ustedes la solución. Pónganse en contacto con ellos, aquí están los puntos de contacto. No pierda más tiempo. ¿Hasta cuándo le voy a decir señora, señor? Y las millas que esté acumulado en sus viajes aéreos y que no los va a ocupar ahora, antes que se las borre la empresa, le sugiero que entre a kmmillas.cl y las vende. Nada más simple, convertir una cifra abstracta en billetes. Y el ajedrez, ¿para qué les digo más los beneficios del ajedrez? Ya lo he dicho muchas veces. Solamente les digo ahora, entre espacioajedrez.com, no postergue esta decisión. Su niño, su hijo, su nieto se lo va a agradecer toda la vida. Realmente cambia la vida de las personas jugar o no jugar ajedrez. Y no estoy exagerando, es verdad. Genera una mente más ordenada, como mínimo, y eso ayuda para toda la vida. Espacioajedrez.com, ahí está todo lo que se necesita para jugar. Y ahora, señora Rodríguez, perdone que la interrumpí en antes, pero tengo unos problemas con el tiempo, con las tarjetas de memoria y con todas esas cosas. Así que le cedo la palabra. En este momento entra Nicole Rodríguez.
Totalmente perdonado. No, solo decir que no es solo un tema de monetario y de mal gasto de recursos del Estado. Decir que estos proyectos, como el proyecto de indemnización, el proyecto que están discutiendo de indulto, van escribiendo la historia y van quedando. Si finalmente estos proyectos son aprobados, son los proyectos que van a quedar en los libros de historia y es la interpretación de lo que se va a hacer, de lo que ocurrió en octubre del año 2019. Y no han permitido, y no permiten a través también de estos proyectos que siguen levantando ciertos relatos, no permiten interpretarlo de otra manera. No hay espacio.
En el futuro será así. La historia al final revela las cosas como han sido. Créanme, porque yo he leído arte historia, efectivamente muchas veces la historia oficial se construye de la manera más interesada del mundo, por supuesto. Exacto. Claro que sí. Y la primera generación que lee los libros de historia hechos así, se tragan el cuento. Pero tarde o temprano, así que a la larga, claro, vamos a estar todos muertos, tarde o temprano las cosas se van a revelar, se va a mostrar quiénes estaban detrás de la insurrección, se va a demostrar que aquí no había ningunos héroes maravillosos, que no había ningunos luchadores sociales, sino una manga de energúmenos, se va a demostrar que no había necesidad, y era increíble esta idea de ir a darle plata a las supuestas víctimas. Las víctimas fueron otras. Todo se va a aclarar, la verdad tiene su hora, como dijo, no me acuerdo quién, Eduardo Frei, Jorge Aumá, un economista del año Ñauca, no sé. Claro, la hora se atrasa, como dije yo mismo una vez, pero tarde o temprano las cosas se saben. Se va a saber y las cosas se van a aclarar. Y esos futuros lectores de ese libro de historia que todavía no se ha escrito van a decir, por Dios, que eran hueones los chilenos del año 2020, 21, 22, 23, por Dios, que eran tontos. ¿Cómo pudieron creer toda esa estupidez? Eso van a decir. Quizás tú, que eres mucho más joven que yo, vas a ver esos libros de historia. Yo no.
Yo no. Soy más joven, pero más estresada.
Y la última cosita para terminar con esto y dejarle todo el tiempo que reste a Nicole. No olviden, amigos, que para aprender inglés de verdad, el método más eficiente probado por vuestro servidor con otros idiomas, porque el inglés ya lo tengo hace rato, Entrena Inglés Online. Entre usted a entreninglés.cl y contrate un curso online y va a aprender inglés bien. Esta vez sí que va a aprender inglés. No solo para pedir un sándwich en el aeropuerto, le va a servir el inglés, se va a interesar en el inglés, va a aprender a leer en inglés, va a aprender a escribir en inglés, va a cantar en inglés, todo en inglés. Entreninglés.cl. Y finalmente, amigos, para que ustedes puedan estar como yo, con una simple camisa, arremangada incluso, tienen que tener los dispositivos que pone a su disposición miclimo.com. Miclimo.com, estimados amigos, aparatos silenciosos, sin humos, sin combustión, sin peligros, sin polución, muy poco gasto de electricidad, yo ni lo noto. Y usted tiene clima rico todo el año, ahora en invierno, calorcito, en verano, frescor, filtra el aire, conectado a internet. Las tiene todas. Póngase en contacto con miclimo.com. No sigue aprendiendo estufa parafina. Señora, ¿hasta cuándo? O estufas, o esas calderas que algunas casas tienen que les significa un gasto impresionante. ¿Para qué les digo nada? Lo que cuesta una calefacción central basada en gas es realmente ruinoso. O las estufas eléctricas convencionales que gastan mucha corriente. Miclimo.com. Nicole, va a tener usted el honor.
El remate.
El programa, los últimos minutos que quedan.
Oye, yo creo que esto es una buena noticia en el plano nacional, considerando todo lo que hemos hablado de la caída de las instituciones y de cómo no dan el ancho, de cómo no funcionan, el desprestigio. Me parece que hay dos instituciones que en Chile han demostrado que funcionan bien. Uno es el servicio electoral. Me parece que todavía contamos con un gran servicio electoral, con los resultados prácticamente en pocas horas, con elecciones que nadie se atrevería a reclamar por irregularidades. Y acá entro ese tema, porque la otra institución que está funcionando es el Tricel, y el Tricel acaba de confirmar que se van a repetir la elección de alcalde en la comuna de San Ramón en 65 mesas. Recordemos que en la comuna de San Ramón está Mario Aguilera, ex Partido Socialista ligado al narcotráfico con un prontuario larguísimo. Él va a ser formalizado el día lunes, ¿eh? Para que sepan y para quienes les interesa seguir el proceso judicial, y está formalizado por, va a ser formalizado por cohecho, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etc. El punto es que el tribunal confirmó que se va a repetir la elección después de varios reclamos por voto asistido, corte de luz, por unas sin sellos de seguridad. Y a mí me parece que en algo se puede destacar el hecho de que en toda la institucionalidad de las elecciones siguen funcionando, y acá por lo menos pudieron revisar estos reclamos que hicieron algunos candidatos y algunos concejales, y independiente, que es una comuna que se sabe que está tomada por el narcotráfico, y eso significa que hay miedo, ¿no? que hay balas, que hay dinero, etcétera. Bueno, el Tricel confirmó que se va a repetir. No saben la fecha, eso sí, pero se va a repetir.
Sí, y antes de terminar, yo sumaría otras instituciones que todavía funcionan bien. Una es la PDI. La PDI ha funcionado muy bien. Ha sido la que ha producido más detenciones y arrestos de estos energúmenos, a los cuales ahora hay que premiar por su desvelo. Y otras instituciones que funcionan, pero no se notan ni se ven nunca, no las voy a mencionar, pero están ahí funcionando bien. Para tranquilidad de todos ustedes, sepan eso. Esas instituciones también están funcionando. Están funcionando mejor de lo que ustedes creen. Están funcionando. E insisto, están funcionando. Por supuesto, me refiero al Hogar de Cristo, me refiero al Club de la Payaya de San Miguel. A esas instituciones me refiero. Ustedes entienden.
Bueno, pero mira, pero la gente las apoya. Tú sabes que la Academ del lunes, ¿tú sabes el apoyo que registró la PDI? 75%. Sí, pues. La Fuerza Armada, 58%. Carabineros, que la han destruido, por lo menos comunicacionalmente, desde ya llevan 2 años dándole duro a Carabineros, tiene un apoyo del 53%. El Ejército, 56%. O sea, si lo comparamos con cualquier otra institución, por lejos son las que reciben mayor apoyo de la población.
Sí, señores, no estamos destruidos. Así es que no se asusten tanto. Yo quisiera... no siento de repente que me falta que me salga una sotana, porque me estoy sintiendo ya un consolador de almas, pero estoy tan rodeado de gente alaraca, porque este es un país de alaraco, ¿eh? Por eso que se inventó ese personaje alaraco. Entonces ven fantasmas por todos lados. No, hay problemas, pero hay que verlos de cara y hay que identificarlos bien y hay que evaluarlos bien, o por lo menos intentar hacerlo, porque uno se puede equivocar, por supuesto, pero no asustarse, mirar de frente al adversario, ver cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles, ver por dónde pueden ir y tomar las medidas necesarias para derrotarlo. Ahora, si uno se da media vuelta y sale arrancando, por supuesto que no vamos a ser derrotados y el país se va a quedar en manos de esta gente. Pero no, hay que mirar bien quiénes son, hasta dónde pueden, no pueden tanto. Mentalmente son bastante limitados y solamente tienen unos pulmones inmensos para gritar. Son agresivos, son violentos muchos de ellos, pero eso también va a tener su hora. Pues está, porque el Club de Payaya sigue funcionando muy bien, les quiero decir. No se equivoquen con el Club de Payaya y con el Hogar de Cristo. Y se me está olvidando algo, el Hogar Las Rosas, no sé. Bueno, eso sería... Y otro día vamos a hablar de casos internacionales, una cosa muy interesante que pasó en Israel, el cambio de gobierno, qué es lo que significa eso para la compleja situación de Israel en Medio Oriente, rodeado de enemigos por todos lados, rodeado de menos enemigos en parte ahora, gracias a Trump, entre otras cosas, les guste o no a algunos, gracias a Trump tiene menos enemigos que antes, pero tiene un enemigo tremendo y potente que es Irán, y lo que puede pasar ahí nadie lo sabe, pero con este nuevo gobierno vamos a ver si se va a reblandecer Israel iba a empezar a entrar en tratativas a firmar acuerdos con el demonio, o esa institución que también es muy sólida en Israel, que se llama Mossad, va a seguir funcionando con una eficacia increíble que tiene, porque se han metido hasta en el plato de sopa de los clérigos iraníes, digamos, para sacarle sus secretos y todo. Ha sido muy impresionante. Y no solamente eso, son buenos para investigar, sino que, llegado al caso, toman el toro por las astas, y uno va caminando por ahí, un científico nuclear, y de repente le pasa algo y cosas así, o se les incendia alguna cuestión. Son tremendos.
Algo interesante es que este gobierno tú sabes que por primera vez lo integra un partido político de la agrupación árabe. Y todo sí. Para quienes tienen mucho desconocimiento en cómo funciona la democracia israelí, ahí hay una bancada parlamentaria árabe. Es una democracia que funciona de verdad. Bueno, y por primera vez integran un gobierno. Así que yo
eso
creo que
bueno, es un bueno que porque... estén integrando el gobierno. Me parece bien, fíjate, porque esos árabes son israelitas. Yo tengo amigos y amigas que no voy a mencionar que han estado en Israel, no solo una vez, sino que algunas personas familiares míos han vivido años en Israel. Y, ¿cómo les dijera? La mayoría de los ciudadanos israelitas de origen árabe no son partidarios de las causas palestinas o de las causas terroristas. Pueden tener alguna simpatía, pueden tener algunas actitudes más, pero no en absoluto olvidan que son ciudadanos israelíes y no tienen ninguna simpatía por Hamas, ni por Hezbollah, ni por ninguno de esos grupos. Sepan ustedes, no, esos ciudadanos son tan israelitas como los judíos propiamente tal. Así es que, eso.
¿Tú sabes cómo reaccionó Hamas al nuevo gobierno? Y te lo voy a mencionar solo porque levantaste el tema, pero para que uno vea la diferencia en la información. Desde que asumió el gobierno hace 3 días, Hamas está tirando unos globos, que son como unos globos incendiarios, que producen harto daño. Bueno, después de 3 días que Israel en el sur empezó a recibir estos globos, respondió ayer o hoy con un pequeño también ataque a una zona donde estaban el grupo revolucionario extremista Hamas. Y resulta que hoy se informa que Israel no cumplió el cese al fuego y que atacó Hamas. Y llevan 3 días recibiendo ataques de Hamas. Entonces, hay que informar completamente, ¿no?
Sí, bueno, hay una cierta un cuadrillazo que se está organizando contra Israel en muchos sentidos, incluyendo, lamentablemente, muchos miembros de la política de Estados Unidos. Porque, bueno, en fin, dejemos eso para otro día, el tema de Israel, que es un tema que yo creo que interesa mucho de ustedes, amigos míos, algunos porque son de la colonia judía o comunidad judía, otros porque son de la otra comunidad, y otros como yo, que no son de ninguna de las dos comunidades, pero que están interesados en materias internacionales, como probablemente muchos de ustedes. Y con eso estamos terminando el programa de hoy. Nos pasamos un poquito, pero no mucho. Y bueno, un gran saludo a todos. Nos estamos viendo mañana. Fue un placer trabajar contigo, como siempre, Nicole. Y será entonces hasta mañana.
Chao, chao.